Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la lección número 6 del libro de Efesios. Es importante estudiar los libros, versículo por versículo. Y antes que nada, quiero compartir con ustedes que yo no soy experto. Tengo años de estudiar la Biblia, pero yo no sé todo. Entonces, estamos en esto estudiando juntamente. Y si Dios le muestra algo, que lo comparta con nosotros en la comunidad. Entonces, como dije en la lección número 6, el repaso rapidito, y ustedes saben que es mi costumbre, siempre me gusta repasar lo que ya hemos estudiado. El libro de Efesios se divide en dos partes generales. Los primeros tres capítulos tienen que ver con la doctrina, principalmente quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros, y explicando que nosotros somos parte uno con los otros, una sola raza. Todo esto es de la doctrina. Y los últimos tres capítulos tienen que ver con nuestros deberes, con una parte en capítulo 4 que explica un poco más de la doctrina. Las palabras claves que siempre recordamos en el estudio de cualquier libro de la Biblia, información cuando ya tenemos, entendemos en la cabeza lo que dice la Biblia, revelación cuando entra en nuestro corazón, y transformación es el objetivo principal de ser transformados por la información ya revelada. Y vimos que sin entender los primeros tres capítulos bien, no podemos cumplir con los últimos. Y esto vamos a tocar más en los últimos tres capítulos. En Efesios 2, los primeros 10 versículos, vimos la gracia de Dios en Cristo nos reconcilia con Él. Nosotros, muertos en pecado, somos salvos por gracia por medio de la fe en Él. Estando en Cristo, caminamos en obras preparadas por Dios de antemano. Y los versículos 11 al 22, la gracia de Dios nos reconcilia con otros. Entonces aprendimos a amar a Dios, estar en Cristo y después amar a su prójimo, todo por la gracia de Dios. Vimos que los judíos y los gentiles son hechos un solo pueblo, como todas las razas del mundo. No hay una raza mejor que otra. Ni los judíos eran más importantes para Dios que los gentiles. Lo único que los judíos fueron escogidos por Dios como pueblo especial para ser bendición a las otras naciones. Estudiamos que Él es nuestra paz. Jesucristo no solamente nos da paz, Él es nuestra paz. Esto es un tema en toda la Biblia, que Cristo es mi paz. Cristo es el pan de vida. Cristo es la resurrección y la vida. Entonces, esto es para otro día. Y vimos que la iglesia, la morada de Dios, nosotros, siendo nosotros piedras vivas en esta estructura. Entonces, por eso nosotros decimos que la iglesia no es una estructura. Esto podría ser el templo, o mejor dicho, el lugar de reunión. Pero los templos somos nosotros, porque el templo de Dios se construye de piedras vivas que somos nosotros. Y también vimos el misterio de la iglesia en el capítulo 3, 1 al 13. Y hoy vamos a concluir el capítulo 3. Y Pablo explicó que él, como ministro, o mejor dicho, administrador de la gracia de Dios, hizo lo que hizo. Entonces aprendimos que debemos vernos a nosotros como administradores de la gracia de Dios. Por eso, el cristiano siempre da libremente a otras personas, porque las cosas no son de nosotros. Estamos administrando lo que Dios nos da. También tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, que es parte de la buena administración. aprendimos que todos los que están en Cristo son miembros del mismo cuerpo y coherederos de las promesas. Entonces, con eso nos preguntamos cómo puede ser que guardemos rencor contra alguien si todos somos coherederos de las promesas. Y algo curioso que vimos en este capítulo es que aún los ángeles del cielo aprenden de los planes de Dios y de la gloria de Dios y del amor de Dios viéndonos a nosotros. A veces pensamos que los ángeles son casi como Dios, seres espirituales que todos lo saben, pero no es cierto. Hasta ellos aprenden cómo es la grandeza del amor de Dios viéndonos a nosotros. Y esto se ve también en la Biblia. Hoy vamos a concluir el capítulo 3 leyendo la segunda oración de Pablo. Si ustedes se acuerdan, la primera oración está en el capítulo 1. Entonces vamos a leer, leer toda la oración, versículos 14 a 21, de una sola vez, y después leer de nuevo unas partes para ir analizando. Y para que estén preparados, hoy vamos a estar viendo muchos versículos de la Biblia. Entonces leamos del capítulo 3, 14 hasta el final. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el deseo de Pablo en este pasaje es que estas cosas lleguen a ser una realidad en las vidas de los creyentes. Un principio interesante que yo aprendí cuando ya tenía poco tiempo en el Señor de un sacerdote católico, él dijo: no debemos solamente leer la palabra, ni solamente meditar en la palabra, aunque las dos cosas son buenas, debemos aprender a orar las escrituras para que lleguen a ser realidad en nuestras vidas. O sea, en otras palabras, con cada versículo podemos aplicar de la oración de Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, Pablo está orando y está pidiendo que estas cosas lleguen a ser una realidad. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a volver a leer 14 y 15 para hacer un análisis un poco más profunda. Entonces, regresando a 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice: por esta causa doblo mis rodillas. Aunque no es la única forma para orar, tiene significado. Un pastor que siempre escuché, que ya murió, siempre oraba: Señor, doblamos nuestros corazones ante ti. Y estar de rodillas es una posición física que muestra la condición del corazón. Pero dice, por esta causa, ¿qué causa? De lo que se mencionó anteriormente, que todos puedan ser coherederos sin barreras, delante de él, redimidos, observados por los ángeles. Entonces, él, tomando en cuenta todo lo que había hablado anteriormente, dobla sus rodillas para orar a Dios. Entonces, esta oración tiene que ver con lo que él había mencionado anteriormente, de quien toma nombre a toda familia en los cielos y la tierra. Aún así, todos somos creaciones de Dios, pero todos deben nacer en la familia para tener la herencia en él. Y esto ya sabemos de muchos versículos. Entonces, tenemos lo que leímos anteriormente, y ahora 14 y 15 dice, por esta causa. Y 16 dice, ¿para qué? Esas palabras son claves. Por esta causa, doblo mis rodillas. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Cada vez que vemos para qué, debemos saber para qué qué. Le dé conforme a sus riquezas, no conforme a nuestras obras, ni conforme a nuestras riquezas, que les dé conforme a sus riquezas, que el ser fortalecido con poder, ¿dónde? Fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Más que todo, Dios se preocupe con el hombre interior, no en las apariencias, o sea, el hombre exterior que se va desgastando. Esto vemos con Jesucristo en los evangelios, con los fariseos que siempre andaban preocupados por sus apariencias, por sus obras, cómo la gente lo vea. Y Jesús los llamaba sepulcros blanqueados, porque Dios se preocupa por el hombre interior. Una pregunta, ¿qué parte en un ser humano se desespera, se deprime, se aflige, se llena de ira, se goza, está contento? Es el hombre interior. Muchas veces la gente dice, bueno, es que estoy un poco afligido porque necesito ayuda financiera. Con esto estoy contento. Pero hermanos, no es cierto. Lo que necesitamos es ser fortalecidos en el hombre interior para que yo pueda cumplir con lo que dice Pablo en Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted estudia este versículo y el contexto, significa aguantar todo en Cristo. ¿Cómo puedo aguantar tanto la pobreza como la riqueza? Con un hombre interior fuerte. Ahora, con sus Biblias, vamos a ir leyendo muchos versículos. Quiero explicarles un poco del hombre interior. El hombre interior puede ver. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el canto, abre mis ojos, oh Cristo? Está hablando de los ojos interiores. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Está hablando de los ojos interiores. Cristo Jesús muchas veces habla de ojos que pueden ver, ojos que no pueden ver. Mateo 13 tiene mucho de esto. Entonces el hombre interior puede ver. También el hombre interior puede oír. Mateo 13, 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesucristo no está hablando de oídos físicos, sino interiores. Por eso, por esta causa, para que seamos fortalecidos en el hombre interior. El hombre interior puede gustar. Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y puede palpar. Hechos 17, 27. para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, todos estos versículos tienen que ver con el hombre interior y los sentidos que tiene. Igual que nuestro cuerpo físico tiene los cinco sentidos, el hombre interior tiene sentidos. Y por eso Pablo está orando, que seamos fuertes en el hombre interior. También hay otra cosa que tiene que ver con el hombre interior que debemos entender. Primera de Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no es provechoso, dice para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces yo leo esto entendiendo que el hombre interior debe ser ejercitado. Debemos usar las fuerzas espirituales para hacer ejercicios en el hombre interior. Vamos a ver más adelante que todas esas cosas son preparaciones que uno hace antes de enfrentar el problema. Voy a comentar esto más adelante. También el hombre interior debe ser limpiado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el hombre interior tiene sus sentidos, se puede ensuciar, pero Jesús nos da lo que llama un predicador el jabón de Dios. Primera de Juan 1:9 puede ser limpiado. El hombre interior debe ser alimentado. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué será que muchos de nosotros tenemos hombres interiores flaquitos, débiles, sin el poder para enfrentar cualquier crisis? Es porque no estamos alimentándonos en el hombre interior. Y eso es con la palabra de Dios. Es un beneficio de la lectura diaria. Es un beneficio de meditar, de orar la palabra de Dios, porque vamos alimentando a nuestro hombre interior. Y otra cosa más, el hombre interior debe ser renovado. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y según Romanos, se renueva con la palabra de Dios. Por eso, como dije, leemos la Biblia, meditamos en la palabra, oramos la palabra y nos congregamos y tenemos relaciones con gente de Dios. Recuerden que este libro habla de mi relación con Dios y con otras personas. Estamos en esto totalmente juntos nosotros. Entonces son cosas de prepararnos en el hombre interior antes de enfrentar el problema. No solamente cuando tengamos problemas. Por lo general, las personas normales, digo yo, no hacen preparaciones de su hombre interior hasta que se presente un problema y después comienza a orar, a buscar a Dios, congregarse. Yo me acuerdo después de que el 11 de septiembre de 2001, la semana siguiente las iglesias en Estados Unidos estaban llenas, pero poco tiempo después, como antes. tenemos que prepararnos antes y no esperar la crisis. ¿Cómo se prepara, digamos, un futbolista, un deportista, antes? No dice, bueno, hoy voy a jugar, entonces voy a comenzar a desarrollar mi resistencia. No, antes. Pero como dije, muchos cristianos lo hacen al revés. Y en mi vida tengo mucha experiencia con esto, haciéndolo al revés. Pero yo, Dios me va enseñando y yo quiero prepararme de antemano. En vez de no hacer nada y esperar que Dios me rescate. Y Dios, por su misericordia, a veces me rescata. Pero es una señal de la inmadurez. Y yo quiero que nosotros en esta comunidad seamos maduros para que cuando todo el mundo está afligido, nosotros reflejemos a Cristo. Sigamos, 19, regresando a Efesios 3, 19 o 17 hasta el 19. Todo esto del hombre interior para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que, otra vez, una palabra clave como por esta causa, para que, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Habite, dice, para que habite Cristo. Cristo quiere habitar en nuestros corazones y es por decisión de nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Una familia puede habitar junto en una casa, pero sin amor, sin comprensión, sin armonía, pero ya están juntos. No queremos ser así con Jesucristo. Queremos que Él habite en armonía con nosotros. También otro ejemplo que escuché de un maestro, él dice que en una casa llegan unos visitas para visitar y le damos la bienvenida, ellos entran y se sientan, platicamos, pero no es su casa. Pero si ellos comienzan a arreglar los muebles diferente, a cambiar las cosas, eso nos ofende porque no es casa de ellos. En el caso de Jesucristo, le abrimos la puerta y le damos todo derecho de cambiar lo que sea para que Él habite en nosotros. A fin de que, ya está la palabra, estemos arraigados sin ser movidos por cualquier cosa. Santiago 1:6 dice, bueno, sería bueno, pero por el tiempo no leer la primera parte de Santiago para ver el contexto. Y tengo en mis planes, si Dios permite, algún día hacer un estudio de Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La ola arrastrada no es la persona arraigada. Entonces, Pablo está orando de que estemos arraigados sin ser movidos por cualquier cosa. Y para que comprendamos qué tan grande es el amor de Dios. Ahora algo, no sé si tiene significado o no. Nosotros sabemos de que en el mundo científico hay tres dimensiones más el tiempo, largo, ancho, alto más el tiempo, pero aquí vemos cuatro. No sé si significa algo o no. Que dice, seáis plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Pero una cosa que sabemos, que el amor de Jesús cubre todo. Y que conozcamos este amor que dice aquí que excede a todo conocimiento. Y esto me llama a mí, me llama la atención a Filipenses 4:7, que dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Yo les invito a leer este pasaje de nuevo, viendo los verbos, viendo las palabras de transición que tienen que ver con el contexto. Y al final, versículo 20 y 21 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en primer lugar, todo para la alabanza de su gloria. Hemos visto esto en otro capítulo de este libro y en toda la Biblia. Todo es para la gloria de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Yo quiero ser una persona contenta, gozosa. Pero yo tengo el gozo cuando me encuentro en Él. Y aún eso es para la alabanza de su gloria. Dice algo muy interesante cuando dice: es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios hace todas las cosas, pero no solamente hace todas las cosas, las hace abundantemente. Y no solamente abundantemente, más abundantemente y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y yo puedo imaginar muchas cosas, yo puedo pedir muchas cosas, pero Él actúa con el mismo poder que actúa en nosotros para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, reflexionando en este pasaje, yo llego a la conclusión que no podemos limitarnos a lo que entendemos, ni a lo que pedimos. Yo sí pido, y es bíblico, Dios dice, pide, hay que pedir, y yo pido. Pero no puedo limitar a Dios a lo que pida yo. Dios hace mucho más abundantemente que lo que puedo imaginar ni pedir. Entonces, una cosa, es un ejercicio valioso para mí, es reflexionar en lo siguiente: ¿cómo lo limito yo? ¿Cómo limito a Dios yo mismo? ¿Cómo lo limitamos como iglesia? Y no estoy diciendo, bueno, vamos a pedir un montón de cosas físicas. Estoy pensando en lo valioso, si estoy limitando a Dios. Esta oración es una oración diocéntrica. Pablo, como todas las oraciones. Y estaba pensando yo en 2 Timoteo 2:1, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oración, petición y acciones de gracias por todos los hombres, que igual que la oración de capítulo 1, yo puedo orar esta oración por otras personas. Otra vez, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y una forma de hacer esto es orando el mismo capítulo 3 por todos los hombres. Algo aparte, hace años enseñamos en la escuela dominical este versículo 2:1 de 1 Timoteo, y mi esposa vio esto, rogativa, oración, peticiones, acciones, como ropa. R, rogativa, O, oraciones, peticiones, P, acciones de gracia, A. Entonces, enseñamos a los niños que hiciera ropa por sus padres, por sus maestros, por todos. Entonces, regresando al tema de la oración, yo quiero orar esta oración por ustedes. Y con esto vamos a concluir esta lección. Por esta causa, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé a la familia de DAB Español, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en los corazones de toda la comunidad, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y vamos a seguir en la próxima semana, si Dios quiere, con la próxima lección.